Ser podcast.
Vera Estupiñá, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Buenos días
a todos.
Por fin reunidos, porque Vera se va a muchos sitios. Tú Javier, Carabanchel, sí, pero, Extremadura, que no te saquen de ahí.
Pero vas como el Capitán Tan, prácticamente.
El Capitán Tan.
A lo largo y ancho.
Más viejuna.
Eso es la televisión, no lo de ahora.
Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Vera Estupiñá, químico, bioquímico. Fue director en un tiempo de un programa de televisión que se llamaba, si no recuerdo mal, El Cazador de Cerebros. Y dijiste algo la semana pasada de que a lo mejor esta semana habría alguna noticia con Televisión Española, que habría a lo mejor primicia en el programa.
Sí. La hay. Me hace mucha ilusión.
¿Quieres que pongamos fanfarria o trompetas?
No. A ver, tampoco es tan trascendente. Para mí es muy importante, pero bueno, no, me hace mucha ilusión decir que sí, que ya por fin hemos firmado y de hecho hemos empezado la producción de un nuevo programa de divulgación científica en Televisión Española. No lo había anunciado en redes todavía, ni dicho en ningún sitio. Porque recuerdo, bueno...
La que se lió, dilo abiertamente.
La que se lió un poco, porque...
Sí, cuando dijiste aquí que no se renovaba...
Claro, yo estaba un poco... Bueno, estaba un poco decepcionado, también dudaba un poco del compromiso...
Empezamos con las tirantes.
Que va, al contrario, o sea, yo... Creo que fui un poco víctima de un poco de impaciencia por mi parte, pero no, me apetecía. La respuesta que hubo de los oyentes y en redes sociales fue muy cariñosa, muy entusiasta. Yo creo que ayudó a...
Podemos decir esto, pero podemos decir que los oyentes de A Vivir han conseguido que la ciencia encuentre otro hueco en la televisión pública.
Sobre todo tu madre, Javier. Tu madre. Exacto. Ha sido muy importante en este.
No lo sé. Pero es verdad que hubo una respuesta muy grande cuando anunciamos que El Cazador de Cerebros no seguía, y es verdad que Televisión Española a mí me había dicho que quería continuar, y realmente, pues bueno, yo quizás
sé que se organizó,
tenía esas
además,
dudas, pero,
se organizó
pero...
en redes sociales un movimiento para enviar quejas al Defensor del Espectador en Televisión Española. Claro, este programa pues tiene su audiencia y la audiencia se movilizó. Y hemos conseguido que Pera tenga otro trabajo en la televisión pública.
¿Y se va a llamar El Cazador de Cerebros?
No. El Cazador de Cerebros de momento está parado.
¿El Pescador de Cerebros?
No. Es que no sé cuánto puedo o debo explicar.
¿Podemos buscar título todos juntos?
No, el título está ya firmado.
¿En serio?
Sí.
No puedes decirlo, el título.
Puedo decir que obviamente es un programa donde se explicarán cosas interesantes de ciencia, esto es innegociable, pero que habrá una capa de pensamiento crítico.
Algo
muy necesario en la divulgación.
Sí,
en la divulgación científica se utiliza a veces el humor, se utiliza a veces la sorpresa, diferentes elementos, ¿no? El pensamiento crítico a veces se ha tratado de una manera muy escéptica, muy radical. Nosotros sí que lo utilizaremos, yo creo que haremos un mix que creo que puede ser interesante.
Pero, por ejemplo, ¿tenéis antivacunas y terraplanistas?
Podría ser, pero no solo. Podemos ser críticos dentro de la propia ciencia también.
Por supuesto.
Y eso le añade una... Y crítico sin tener siempre la razón. Es decir, yo puedo tener una perspectiva crítica inicial y después cambiar de idea en función de si las evidencias...
Bueno, claro que sí. Mira, la que tienen liada los físicos ahora mismo con la teoría de cuerdas y...
Y la... sí, es un debate que está en la barra de cada bar de España.
Así claro,
que...
no se habla de otra cosa. Sí,
sí, otra cosa. No, que esto que decías, una curiosidad solamente. Yo estoy en Washington el otro día en el avión. El capitán me contó una anécdota muy graciosa, pero también un poco inquietante. Bueno, no sé si de capitán o comandante. Comandante, ¿no? Comandante,
yo creo. Bueno, no lo sé, pero ¿tú qué hacías en la cabina?
El que conducía.
Te colaste, en la cabina, vamos.
Dice que antes de entrar, un asistente de vuelo le dijo: hay un señor americano en la tripulación que dice que tiene que hacerle una pregunta, que por favor, que le deje hacer una pregunta antes de despegar. Entonces el comandante dijo: bueno, pues tráelo a la cabina y que me lo pregunte, no pasa nada, todavía estamos en tierra. Entonces el asistente de vuelo trajo a este individuo, ya digo, súper americano, abre la puerta, el capitán le recibe: buenos días, ¿cuál es su inquietud? ¿Qué es lo que usted quiere saber? Y le dice textualmente: dígame la verdad, ¿plana o redonda?
¿En serio?
En serio. Claro, el hombre no podía aguantar la risa al comandante y le dijo: bueno, pues espero que sea redonda, porque si no, nos dirigimos hacia el abismo ahora mismo, ¿no? Pero iba en serio, ¿eh?
Sí, claro.
Iba en serio.
Pero era un americano este de las películas, en plan, eres terca como una mula, Mary Joe.
Quitando aterriza como pueda ser.
Sí.
Era un americano seguramente maga, clásico, sí, sí. Pero bueno, creo que la labor de las televisiones públicas y los medios públicos en la difusión de la ciencia está más que demostrada, pero cada vez la necesitamos más, porque claro, hay que contrarrestar estas cosas que tengo que decir que antes no pasaban. No, pero ahora, bueno, Dios los crea y ellos se juntan en las redes sociales.
Bueno, entonces eran los ovnis, ¿no? Siempre se veían ovnis desde los aviones.
Sí, pero bueno, ovnis, ¿sabes qué? Hay una parte real en los ovnis, ¿no? La parte que todos los científicos que han pasado por este espacio han dicho, y es que tiene que haber vida en algún lugar, ¿no? Digamos que está basado en un pensamiento que matemáticamente... es probable,
sí.
Pero lo de la Tierra plana,
claro,
todavía.
Claro, no, hay cosas, lo de los ovnis no sería imposible, no es algo que tú puedes digas, niego absolutamente que haya habido un ovni, porque podría ser, lo que pasa es que las evidencias que tienes son muy pobres y después no sustentan los argumentos. Hay otras cosas que sí que son claramente, por lo menos imposibles según las leyes de la física, las observaciones que tenemos y tal. Yo creo que sí que el elemento redes sociales es muy distorsionador en todo esto. Cuando dices antes no pasabas, y Javier dice, había los ovnis. Claro, pero es que ahora se expanden de una manera por las redes sociales y es mucho más viral cualquier contenido...
estúpido.
Sí, sí, y espectacular por otro lado, y que lo miras aunque sea una barbaridad, y el algoritmo dice, pues si lo estás mirando, dice, ya, yo lo estoy mirando porque es una barbaridad, porque cuesta no mirarlo. Y entonces yo creo que sí que este punto... Yo ya llevo tiempo sintiendo que la divulgación científica convencional no es capaz de contrarrestar esto, o sea, porque juega en desventaja. Y por eso pensamos en incorporar esta capa de pensamiento crítico, que sí, alguno...
Bueno, a mí yo creo que es una buena idea, lo apoyo explícitamente.
Lo apoyas con tus impuestos, Javier, quieras o no.
Vale, me parece bien.
Que, bueno, a los pilotos de todo el mundo, ya saben, a partir de ahora, en el mensaje este de, bueno, vamos a volar a, yo qué sé, 30.000 pies de altura o lo que sea, y la Tierra es redonda. Redonda, ¿no? Y esto que decíamos de redes sociales, por cierto, ha entrado en vigor esa nueva ley australiana por la que los adolescentes menores de 16 años pierden el acceso a sus cuentas en redes sociales. Supongo que depende de muchos sistemas de verificación que los jóvenes hábilmente intentarán saltarse, pero parece sensato, ¿no? A todas luces.
Sí. Sí, sí, yo creo que es, ellos argumentan que es por la protección del menor. Es verdad que habrá maneras de saltárselo. Obviamente hay críticas de menores que las estaban utilizando bien y que les resultaban útiles, pero bueno, yo creo que es un experimento. Yo creo que la manera que por lo menos yo y muchas otras personas lo perciben es decir, a ver qué pasa, ¿no? O sea, es algo muy pionero, no se ha hecho antes en ninguna otra parte del mundo.
Literalmente es un experimento porque
claro.
Hay un montón de expertos, científicos, sociólogos, expertos en redes australianos que van a aprovechar para ver si la salud mental de los adolescentes mejora con esto.
Sí.
Por otro lado, los adolescentes tienen un cabreo que no se tienen. Y sí, hay formas, claro, están buscando formas de saltarse a eso. Por ejemplo, las redes que han prohibido son 10, las 10 más comunes, ¿no? Pues TikTok, YouTube, no sé. Pero ya los adolescentes están apuntando a otras dos redes que no están afectadas por la prohibición y están creciendo exponencialmente el uso de esta red. Hay VPNs, pues hay formas de conectarse a través de otros países. No todos los padres son iguales. Los hay que apoyan que sus hijos tengan redes desde niños. Tengo amigos que piensan esto y lo hacen. Y si los padres quieren darle su autorización a los niños, o sea, abrirles las redes de adultos a ellos, lo pueden hacer, en fin. Es complicado, pero será interesante ver qué pasa, desde luego.
En el capítulo semanal de Robert Kennedy, Javier, te informo de que en el aeropuerto Reagan de Washington, que es el que usan senadores y políticos para desplazarse, es un aeropuerto muy particular porque está en mitad de la ciudad y se creó básicamente porque todos los senadores querían irse a sus estados los viernes por la tarde lo más rápido posible, y entonces enseguida acordaron crear un aeropuerto especialmente peligroso, por cierto. El caso es que ahí se ha instalado, bueno, Robert Kennedy ha instalado una de estas barras como en los gimnasios para hacer dominadas. Entonces ha instado a todos los políticos que cuando cojan un vuelo que digan que muestren a ver cuántas pueden hacer. Entonces él se quitó su chaqueta y con su traje y su corbata y tal, se colgó y hizo 22 a los 70 y pico años. Sabes que es vigoréxico también, ¿no, Robert? Que está obsesionado con...
Sí, sí, sí. De hecho, gran parte de su política se debe a ese trastorno mental.
Es que lo es, sí, sí. Oye, en la parte puramente científica se han encontrado parentescos moleculares, y me tienes que explicar qué es esto, sí. Entre 14 trastornos psiquiátricos diferentes. No sé si entre ellos está la vigorexia, pero sí la depresión, la ansiedad, sí. La esquizofrenia. Y esto supongo,
sí,
que
trastorno bipolar, sí. Hiperactividad, autismo, los 14 más comunes, sí.
Si hubiera manera de sanar uno, ¿se podrían sanar todos?
No todos, porque lo que forman es 5 familias. Verás, se sabe desde hace tiempo que hay solapamientos entre, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, ¿no? O entre la adicción al tabaco y al alcohol, ¿no? Hay solapamientos, ¿no? Esto lo saben los psiquiatras muy bien. Pero la situación era muy confusa. Y esto es un análisis genético, ¿no? Brutal. Han examinado a 1 millón de pacientes con estas 14 condiciones mentales más comunes, más otro millón o varios millones de controles, y para los que tenían datos genómicos, además de los datos clínicos. Y el trabajo es muy importante, porque va a facilitar el diagnóstico de todas estas condiciones mucho. Y no es que todas estén relacionadas. Lo que han visto es que hay 5 familias, ¿no? Por criterios genéticos, hay 5 familias que dependen de los mismos genes. Y, por ejemplo, lo estuve ayer mirando bien mirado, porque es un poco complicado. Hay una familia, es la de depresión, ansiedad y estrés postraumático. O sea, quien tiene una propensión genética a uno de estos, la tiene a los otros dos, ¿no? Otro es el déficit de atención e hiperactividad, este famoso, y el autismo. Los trastornos del espectro autista forman otra familia, otro grupo. Es decir, que dependen de genes distintos de la familia número uno. Pero
están combinados.
Pero están, sí, todos relacionados. Otra es esquizofrenia y trastorno bipolar. Otra es el TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo, y la anorexia. No la vigorexia de Kennedy, pero la anorexia. La vigorexia no la han mirado, a lo mejor está en este tipo de grupos. Por eso el trastorno obsesivo compulsivo y la anorexia están también en el mismo grupo.
¿Es un trastorno de la alimentación, seguramente?
Bueno, sí, tiene parte de, ¿no? O sea, no es no comer, pero es solo comer ciertas cosas, ¿sí? Ser muy estricto. No me extrañaría que tuviera que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero esto no es un dato, es solo una suposición. Y bueno, las y lo que decía, las adicciones van todas juntas, ¿no? Esto es menos sorprendente. El alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, eso son adicciones.
O sea, quien tiene una tendencia, tiene tendencia a tener el resto de tendencias.
A todas las, exacto.
Bueno, pues, y permitirá también ver cómo las experiencias durante la vida hacen que con la misma carga genética, pues quizás tires más hacia una enfermedad psiquiátrica que hacia otra. Yo creo que está en el contexto de este término que no sé si lo hemos llegado a hablar a fondo, lo que llaman psiquiatría de precisión, ¿no? Es decir, la psiquiatría ahora mira muchos síntomas y establece enfermedades a partir del comportamiento, sí, y los síntomas de los pacientes,
sí.
sin tener una especie de analítica fuerte, tanto genética como neuroquímica, de qué está pasando allí, ¿no? Es como si, no sé si es un paralelismo acertado o no, pero yo estaba pensando en la diabetes, que es un problema de control de azúcar en sangre, genera muchos diferentes problemas en el organismo. Entonces es como si tú, sin saber que existiera la diabetes de fondo, pues vieras un problema y dices, ah, mira, es que tienes un problema neuropático o tienes un problema cardiovascular y no sabes que viene de eso, ¿no? Entonces comprender también a nivel mental que hay,
sí,
una base biológica.
No, es una buena metáfora, sí. Porque, claro, estas asociaciones se deben a fenómenos biológicos, a fenómenos celulares durante el, por ejemplo, durante el desarrollo del cerebro en el feto y en el niño, o trastornos en los circuitos de la dopamina del cerebro, ¿no? Ahí están todas las adicciones. Y aparte del diagnóstico, que esto va a ser un salto cualitativo en el diagnóstico de las enfermedades mentales, abre un camino para ver cuáles son los fundamentos biológicos, neurológicos de la enfermedad, ¿no?
Ahora que lo has mencionado de pasada, espera, sabéis que Andreu Buenafuente ha parado y ha cancelado todos los trabajos en televisión, sí, y en radio también, el Nadie Sabe Nada, por un episodio de estrés y de agotamiento. Tampoco va a dar las campanadas de fin de año, por cierto, en Televisión Española. Esto de estudiar la fatiga mental y el agotamiento cognitivo es uno de los objetivos de la ciencia, ¿no? Hay, ¿se sabe qué lo causa exactamente?
Hay hipótesis, o sea, había un artículo esta semana en Nature muy profundo analizando como el estado de la cuestión y, bueno, a los científicos les gusta desgranar, ¿no?, los diferentes factores y en tema de fatiga siempre se ha dicho que hay una parte física y una parte motivacional, que están correlacionadas, obviamente, y la parte física, que es decir, ¿qué causa esta fatiga? La hipótesis que hay actual no es tanto como una falta de algo, es decir, que se va perdiendo la actividad mitocondrial o que se va perdiendo la glucosa, sino como una acumulación de toxinas. Es decir, siempre se ha visto, ¿no? Pues en la corteza prefrontal, pues más acumulación de glutamato o problemas en la adenosina, que el café, digamos, limita esto. Pero ahora la hipótesis que están viendo de qué causa esta fatiga cognitiva es la acumulación de sustancias que hacen que las neuronas, pues digamos, no funcionen tan bien. Y eso conlleva, ya en áreas de toma de decisiones, áreas más motivacionales, pues un pensamiento diferente, una evaluación diferente de las ventajas y los inconvenientes de tomar una decisión. Entonces, claro, es como que hay ese sustrato físico que con el descanso y con el sueño, en condiciones normales. Aquí lo que pasa es que están en... ¿Por qué están investigando ahora más a fondo esto? Es por la long COVID. Pues es decir, en uno de los
COVID
síntomas...
persistente.
El COVID persistente, uno de los síntomas que tiene es esta fatiga física y cognitiva muy exagerada, y a partir de aquí están investigando más a fondo y es curioso que algo tan común como el cansancio no sepamos exactamente a nivel fisiológico qué es. O sea, a nivel físico sí que se sabe más, pero a nivel cognitivo no tanto, porque tampoco es tan fácil, ¿no?, medir. Pero sí que resulta muy interesante. Sí, yo no sé si en el caso de Andreu pues se juntan,
hombre,
pues
caso,
ansiedades,
el caso de Andreu es que
estrés,
no, que no para, ¿no? ¿No?
Claro, no es solo cansancio.
Pones la radio y sale Andreu, pones la tele y sale, sí, Andreu, no para.
Pero es interesante, porque por ejemplo yo estos días que he estado de viaje 4 semanas, ha habido momentos que sí que me he notado cansado, mentalmente y notas que haces peor algunos juicios o algunas valoraciones, pero no motivacionalmente. Es decir, estás cansado, pero igual estás animado con ganas de
hacer cosas.
Entonces,
cuando el sueño no es capaz de reparar el daño que haces durante el día, digamos, ¿no?
Claro, teniendo deprivación de sueño, que he tenido bastante, sobre todo en México, pues yo notaba que dices, mi cabeza no está funcional del todo, no está al 100%, pero no me afectaba a nivel emocional, digamos, ¿sabes? Entonces,
hay que parar, es muy importante.
Sí, sí, sí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.